agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Hola, ¿qué tal amigos de Agricultura? Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez y les recuerdo que nos pueden escribir a Twitter en faro@faro921. También pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl, y aquellos que son más tecnologizados pueden bajar ahí el podcast directamente del sitio web de la radio en programación, seleccionan Faro Económico. Bueno, y hoy día muy bien acompañado. Vamos a hablar de temas muy interesantes, pero déjeme presentarle primero aquí a los actores relevantes. Tenemos a nuestro querido panelista, don Joaquín Villarino, quien es presidente del Consejo Minero, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, y quien se ha desempeñado como director y asesor en diversas empresas del sector sanitario, naviero, financiero, y últimamente dicen por ahí que el sector minero. ¿Cómo está, don Joaquín?
Muy bien. ¿Y usted cómo está? Muchas gracias por esta nueva invitación.
Muy bien. Encantado de estar aquí. Déjeme presentarlo y al tiro le cuento cómo estoy. También nos acompaña hoy día un abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien es Esteban García, del estudio García, Magliona y Compañía, quien tiene amplia experiencia en asesoría legal a empresas del sector financiero, minería, leasing, factoring, compañías de seguro, etcétera. Bienvenido, don Esteban.
Muchas gracias por la invitación.
Hoy voy a dejar presentado al tiro a Pablo Kulenthal, quien se nos va a incorporar más hacia el final del programa, pero le vamos a dar permiso para que meta la cuchara acá, porque él conoce este tema. Él es ingeniero industrial con mención en transporte y logística de la Universidad Católica. Además, estudió en el IMD en Lausanne, Suiza. No sé si lo dije bien. Lausanne.
Perfecto.
Muy bien. Y lo más interesante, y por lo que nos convoca hoy día, porque él es un emprendedor serial y particularmente gerente general hoy día de Baumax. Así que ya vamos a conversar de qué se trata esto. Pero yo quiero partir un poco con Joaquín, porque estoy preocupado de la productividad de este país. Entre tantas cosas, elecciones, se nos olvida que seguimos, y esto es un disco pegado, en que hacemos menos con más o producimos lo mismo con más recursos. Entonces, la productividad está estancada. Este país, de alguna manera, tiene que vencer esa fuerza que tenemos hoy día, que nos impide crecer. Y para hacer crecimiento uno tiene que ser más eficiente y más productivo. Mirando un poco los grandes sectores de este país, vemos por ejemplo en la minería, que se habla de que cada día ser productivo en este país cuesta más, si uno lo compara contra otros países, y ahí te voy a pedir que nos hagas un poco un cuadro de dónde estamos parados. Se hace más difícil. Veía el otro día un análisis de un analista de JP Morgan, el señor César Pérez Novoa, donde decía que los nuevos proyectos de cobre en Chile solo se van a sustentar con precios superiores a $3 la libra, y les recuerdo a nuestros auditores que hoy día estamos muy por debajo de eso, cerca de los $2.50, lo que significaría malas noticias, que se va a invertir menos, y entiendo que esa es la realidad. La realidad es que hoy día se invierte 30% menos en los proyectos mineros en Chile que lo que se hacía el promedio de los últimos años, y quiero saber si es tan así, si lo compartes ese análisis de que estamos con un problema de productividad. Específicamente tomemos como ejemplo la minería, podríamos usar otros sectores.
Sí, la respuesta es afirmativa, y lo que nosotros hicimos hace un par de años, o año y medio más o menos, es colaborar activamente con la Comisión Nacional de Productividad que preside Joe Ramos, que tuvo como mandato presidencial hacer un estudio sobre la productividad de la gran minería chilena, el primer gran estudio sectorial que hizo esta Comisión Nacional, y entregó sus resultados y los hizo públicos hace poco tiempo, hace un mes, no más de un mes.
Estuvimos comentándolo con Joe Ramos aquí en el programa, así que es muy interesante.
Entonces la primera respuesta es que sí, que estamos en problemas y que todas las cifras señalan que Chile tiene un problema de productividad en la gran industria minera. Y cuando nosotros comparamos, porque
al compararte con tus pares, contra Perú, contra Sudáfrica, Canadá, Australia, me imagino, ¿no?
Cuando cuando se preparó el estudio, uno de los pilares que se utiliza o los insumos que se utiliza es un estudio preparado por Matrix, que hace un benchmarking internacional con las compañías mineras grandes de Australia, Estados Unidos, algo en Suecia, Perú y Chile. Y este es un gran aporte que hizo la industria minera chilena, entre otras cosas, porque los socios del Consejo de Mineros abrieron su yacimiento en otras partes del mundo, además de los chilenos, y por lo tanto se pudo comparar qué es lo que estábamos haciendo tanto en temas de productividad
mira,
capital
como... O sea, por primera vez se compartía para la misma faena, la misma actividad, los costos de las distintas filiales en distintos países. Podías comparar, hacer un benchmark.
Claro, en eso consistía el estudio de productividad. Entonces lo que se hizo fue comparar la productividad tanto del capital como la productividad laboral de los yacimientos chilenos con los yacimientos extranjeros. Y cuando uno compara la media chilena, no la mejor chilena ni la mejor extranjera, la media chilena con la mejor extranjera, te das cuenta que existen algunas diferencias que son dramáticas, en torno a un 80% de menor productividad laboral y algo menos en la productividad del capital. Y las causas se dividen en tres grupos. Existen algunas causas derivadas de políticas públicas, es decir, hay políticas públicas que afectan la productividad chilena y que están vinculados con temas laborales y temas ambientales, de permisología.
Lomos de toro, por ejemplo, que tenemos mucho.
Más que lomos de toro, yo te diría que hay cuestiones más bien institucionales, globales, estructurales, de materias laborales, ambientales, permisología. No son cuestiones puntuales de solo de burocracia, hay también burocracia, pero hay políticas públicas, en general, malas decisiones de legislación que generan este problema. Y por otro lado, existen también problemas de gestión interna de las compañías, que cuando comparan cómo se gestiona una compañía chilena con una compañía extranjera, se dan cuenta que existen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, muchas capas de toma de decisiones en Chile, que y termino la tercera, también algunas demandas de solución a nivel sectorial, es decir, en algunos países que son más productivos se comparte más infraestructura, por ejemplo. Y para cada uno de estos casos hay ejemplos. Pero entonces, lo bueno de este estudio es que uno cuantifica la brecha, identifica las causas y sugiere medidas para solucionar cada una de ellas. Por lo tanto, cualquiera sea el gobierno que venga, y este gobierno ya está empezando a trabajar, pero cualquiera sea el gobierno, tiene una agenda para mejorar políticas públicas hecha. No tiene que reinventar la rueda, ni hacer una comisión, ni juntar nueva gente. La pega está hecha y lo que tenemos que hacer hoy día es cacarear esto con todos los pulmones habido y por haber a cualquier, para que el próximo presidente de la República tenga incorporado en su agenda este trabajo que ya se hizo.
Oye, tú nombraste tres áreas importantes. Una es, nosotros para sacar un permiso, entiendo y no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que en Canadá, que es una legislación tremendamente exigente, donde cuida a las comunidades, respeta a los pueblos originales, respeta todos los temas ambientales, es uno de los instigadores del Acuerdo de París, digamos, no vamos a decir que es una legislación laxa, resulta que sacar un proyecto minero en Canadá demora significativamente menos que en Chile, creo que es 3X, algo así, tres veces más demora en Chile. Entonces, yo te hago la pregunta, para un inversionista, ¿no será más fácil sencillamente tercerizar la función? O sea, ¿qué es lo que hacemos tan mal acá que podemos demorarnos tres veces más para llegar a eso? Yo llego a la conclusión que no será más barato quizás adscribirse a la normativa de Canadá, que es más exigente, digamos.
No, aquí lo que ocurre es fundamentalmente la demanda y la necesidad de modernizar el Estado. En esto no hay que olvidarse. Aquí el que está fallando en esto de manera importante, o sea, no únicamente...
Pero aquí hay un concentraría la responsabilidad en el Estado.
Yo hice el matiz. Yo creo que parte importante de la responsabilidad, así diagnosticado por la Comisión Nacional de Productividad, así diagnosticado por el trabajo que se ha hecho por Alianza Valor Minero, por el trabajo que hemos hecho nosotros, etcétera, es que tenemos un Estado con un nivel de burocracia y un nivel de modernidad que no se condice con los tiempos ni con las exigencias que tenemos hoy día. Es decir, cuando uno compara las exigencias medioambientales, las exigencias de fiscalización medioambiental, cuando uno compara las exigencias de demandas sociales que tenemos hoy día, cuando uno compara las demandas de los pueblos originarios y la legislación que existe para el relacionamiento y consulta de los pueblos originarios toda esa evolución legislativa con la evolución en la modernización del Estado para dar respuesta a todas las exigencias que nacen de esa nueva legislación, existe un gap gigantesco y por lo tanto tiene un Estado que no está en forma para correr esta maratón, que tiene unos nuevos requerimientos que demanda mejor preparación, mejor unidad de criterio. Solo piensa que existe hoy día para aprobar un proyecto minero, no solo en términos de plazo, que prácticamente más que duplica lo que se demoran en los países desarrollados, que son mejores atendedores de las demandas sociales, mejores canalizadores de las demandas de los pueblos originarios y mejores reparadores de los daños e impactos que se puede producir en el medio ambiente. Lo hacen mucho mejor que nosotros. Solo piensa que se demoran prácticamente la mitad que lo que nos demoramos nosotros. Y eso no tiene ningún sentido. Eso simplemente significa, y en esto, nosotros necesitamos 600 permisos que se tramitan en más de 35 instancias e instituciones distintas. Eso es burocracia a la vena, es imposible. No hay unidad de criterio, no hay unidad de concepto. El mismo papel te lo pueden evaluar con criterios distintos, entre reparticiones distintas. El mapa del metro de Londres es más sencillo comprender. Para quienes han visto el mapa del metro de Londres, que es una imagen como muy muy típica, digamos, quien ha visto eso puede entender ese mapa mucho más rápido del intrincado camino para obtener los permisos ambientales y sectoriales. Solo has terminado la primera parte del Vía Crucis cuando obtienes la resolución de calificación ambiental. Todavía te quedan 2/3 del Vía Crucis para obtener los permisos sectoriales, con criterios sectoriales, regionales, nacionales distintos. Y por lo tanto, la pega que se ha hecho para intentar tener una oficina de grandes proyectos, intentar generar instancias de trabajo con una oficina única de grandes proyectos bajo el Ministerio de Economía o bajo otro ministerio, creo que va en la línea correcta y es un poco como lo soluciona Australia, como lo soluciona Canadá.
Oye, y bueno, y ahí me imagino que parte de la solución es, nosotros tenemos nuestro sistema de becas bicentenario, todavía estamos gastando una friolera de 6,000 millones de dólares en capacitar gente. ¿Por qué no aprovechar de dirigir a funciones burocráticas que tengan que ver justamente con medio ambiente, salud, comunidades? Yo creo que ahí hay una oportunidad, ¿ah? Porque formar gente, como dice, al final es formar talento para el Estado.
A ver, mira, parte importante del trabajo está hecho. Yo en esto quiero ser enfático. Fíjate que el Banco Mundial hizo un estudio sobre el manejo de toda la institucionalidad que interviene en el manejo de los recursos hídricos en Chile, con independencia de la reforma del Código de Agua, que genera más burocracia y no soluciona los problemas de fondo, a mi juicio, pero esa es otra discusión. Y ese estudio estaba listo en el segundo o tercer año del gobierno del presidente Piñera. Es decir, hemos tenido prácticamente 5 años desde ahí para ver introducido modificaciones a la institucionalidad que simplificaban el manejo del recurso hídrico, donde intervienen muchísimas...
Las famosas DGA regionales...
Claro, tú tienes muchísimas instancias públicas, oficinas públicas, sectoriales, personajes que intervienen en esto en vez de unificarlo y haber hecho una subsecretaría, pero eliminando otras cosas. Esto se requiere mucho coraje político. Aquí lo que tienes que hacer es un poco el estilo Macron. Vamos a simplificar el poder legislativo, vamos a tener menos legisladores. Hay que simplificar el Estado y cambiar algunos personajes con mucha grasa por otros más fit, digamos, y que tienen otro tipo de conocimiento y que tienen otro tipo de manejo. Y yo creo que hay que achicar el Estado, pero hay que hacer un Estado más eficiente. Lo que tenemos hoy día es un Estado muy grande, que ha crecido, pero ha crecido de manera inorgánica, y en que no conversan. Aquí hay tanto árbol que pareciera que no tuviéramos a nadie mirando el bosque completo y que pudiera permitir que creciera de manera
un poquito más sustentable. Quiere la idea de ministros que al final se convierte en algo político y no en algo técnico.
Ese es un ejemplo, pero en el trabajo que se hizo en la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema de Evaluación Ambiental, que trabajamos un año más o menos, hay toda una serie de medidas que tienden a simplificar sin bajar exigencia, al contrario, incrementando exigencia allí donde se tiene que, y evitando la burocracia innecesaria. Es decir, tú no debieras ir, si tienes aprobación de una resolución de calificación ambiental de un proyecto, ingresar de nuevo al sistema si quieres pintar de otro color la caseta de los guardias. Hoy día tienes que ingresar de nuevo al sistema, digamos. Eso es lo absurdo.
Son absurdos. Oye, te quiero preguntar, nombraste por ahí la comisión de Joe Ramos, vieron por ejemplo esta excesiva burocratización que tenemos, excesivos niveles. Creo que en Chile tenemos 7 niveles jerárquicos, cuando nos comparamos con una mina en Estados Unidos son 5 o son 4. Entonces, aquí está el supervisor del supervisor del supervisor y finalmente el que hace la pega, ¿eh? El cuarto pollo, medio pollo. Esa es una crítica que hay que hacerle al sector privado, porque eso no es un problema del Estado.
¿Y tú
la recoges y cómo la abordarías?
Mira, obviamente que la recogemos. Nosotros participamos activamente en el estudio, facilitamos, ayudamos, colaboramos, preguntamos, etcétera, y por lo tanto nos hemos hecho cargo de los resultados. Creo que el sector público, el sector privado y los sectores gremiales deben trabajar en la misma línea. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es que las compañías individualmente que participaron en el estudio abriendo sus faenas aquí y afuera se han juntado con la empresa consultora que realizó este benchmark y le ha preguntado, porque la información está agregada en el estudio, y para cada una de las compañías se hace una desagregación y se les muestra el resultado específico. Mira, tú en este gráfico estás aquí. Sí, claro. En el estudio se entrega sin nombre y apellido el gráfico. Y entonces lo que están haciendo las compañías es, en este gráfico yo estoy aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde me equivoco? ¿Por qué soy menos productivo que la faena media en Estados Unidos? ¿Por qué soy menos productivo que la faena australiana? ¿Qué tengo que cambiar? Aquí, en esta múltiples cantidad de controles y grados y ramas de administración, existe un problema cultural grave, y ese problema cultural se suele ejemplificar con que de alguna manera me tengo que cubrir las espaldas y entonces yo no termino por tomar decisiones. Aquí hay un problema cultural de responsabilidad, es decir, si tú tomas la decisión, hazte responsable. En Chile tenemos una mala costumbre, y es que mejor que el supervisor me firme y que alguien le firme al supervisor, y de tal manera tienes cuatro líneas de señores que se firman. Y esto no solo ocurre en la industria minera, en muchas industrias.
Es un ejemplo de lo que nos pasa.
Claro, yo creo que hay el ejemplo más llamativo de esto es el sector público. En el sector público, la firma de la firma de la firma, que no apoya nada, digamos, pero que no agrega valor. Y yo creo que aquí hay un problema de responsabilidad, y es un problema cultural muy grave, que es de largo aliento, pero hay que ponerse a trabajar en eso.
Oye, bueno, lo que queremos, vamos a tener que hacer una pausa, pero lo que quiero adelantar es que tenemos que buscar una manera que no se nos vayan los inversionistas de estos grandes proyectos, porque tenemos un recurso, tenemos, me imagino, leyes sobre 1% todavía, bastante,
0,7,
pero hay una riqueza, la tenemos ahí en la tierra, hay que explotarla, y probablemente parte de la solución va a venir por mejorar estos temas administrativos, estos temas de administración y de capacitación de talento, pero también hay un tema que es la robótica, que es una respuesta. Cuando los costos, todos queremos ganar más, tener trabajos mejor remunerados, queremos hacer las cosas mejor, y obviamente la tecnología nos va a ayudar. Y en el tema de la robótica vamos a incorporar una serie de soluciones que yo creo nos van a permitir mejoras de productividad, pero para eso tenemos que prepararnos también legalmente. Así que vamos a ir una breve pausa. Les recuerdo, como siempre, que Infinity es una experiencia, y esta experiencia lo mejor es vivirla directamente ahí en la boutique de Alcalde de la Nueva Esquina del Tranqui, donde usted podrá sentir lo que es, por ejemplo, el QX30, el primer crossover compacto de la línea Infiniti. Maravilloso la línea y maravilloso el concepto, porque además es un auto altito, especial para Chile, para los topes que tenemos, los topes de las calles, me refiero. Conózcalo en la boutique en José Alcalde de la Nueva Esquina del Tranqui, Infiniti Empower the Drive. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Según datos de la Sociedad Nacional de Minería, existiría una cierta recuperación en el empleo de la minería, retornando a niveles desde hace un año. Esto considerando que en el trimestre marzo-mayo del 2017, la ocupación en el sector alcanzó a 208.400 personas, levemente por debajo de las 208.900 registradas en igual periodo del 2016. Asimismo, Sonami destacó que el empleo minero se ha incrementado en forma consecutiva durante los últimos tres meses, pues en enero del 2017 alcanzaba a 193.000 personas, en tanto que en la última medición llega a 208.000 trabajadores.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
amigos, les habla Fernando Villegas y les quiero dar una cordial bienvenida, un saludo además a todos los auditores que todos los días se suman a nuestras frecuencias, la de Radio Agricultura, a lo largo de todo el país, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo, para aquellos que se vienen incorporando, les habla Eduardo Martínez y hoy día estamos acompañados de Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, Esteban García, quien es socio director del estudio García Magliona y Compañía, y Pablo Kulenthal, gerente general de Paumax. Yo adelantaba antes de la pausa de que precisamente uno de los desafíos que tiene Chile para mejorar su productividad es incorporar tecnología. No solo se va a poder hacer haciendo lo mismo y repitiendo los modelos que fueron exitosos. Parte de lo que está pasando en el mundo, lo vemos en la industria del retail, lo vemos en la industria financiera, es la robótica. Uh-huh. ¿Ah? Y la robótica va a afectar tremendamente faenas, por ejemplo, estoy pensando en faenas como Zaldívar a 3.000 metros de altura, donde hoy día probablemente muchas de esas faenas se van a terminar convirtiendo en robots en las condiciones cuando se opera 24 horas, 24/7, y hay que ser capaces de incorporar ese tipo de soluciones. Ahora, con bastante preocupación veo que nuestro sistema, nuestro entorno legal, nuestro entorno, las reglas del juego, lo que fija el Estado, no nos están acompañando a este siglo XXI. Vemos que hay tremendas oportunidades de robótica. Ya vamos a hablar con Pablo acerca de Baumax y cómo en la industria de la construcción se puede hacer una serie de ventajas, mejoras que al final al usuario final le van a permitir un bienestar tremendo. Pero aquí mi amigo Esteban García, con mucha preocupación me hace ver de que la legislación chilena no permite, y esto es un absurdo, por ejemplo, robotizar ciertas faenas. Va a empezar una típica discusión con la dirección del trabajo de que si yo logro hacer algo que antes lo hacía con 50 personas, puedo hacerlo con 2 personas a través de la digitalización o la robotización o la inteligencia artificial, la ley me lo va a prohibir. Y yo me recuerdo que en el año 60 en Francia se trató de hacer eso y no pasó nada. Al final, hoy día Francia es uno de los países más robotizados de Europa, precisamente por la inflexibilidad de su ley laboral. Cosa que está tratando de cambiar el actual presidente, volverse flexible. ¿Qué dice don Esteban? ¿Por qué no nos resume y la preocupación de esto? ¿Por qué es importante?
Bueno, muy en línea con lo que decía Joaquín, efectivamente hoy día se ha planteado esta controversia, esta discusión acerca de si sería o no ajustado a la ley laboral la posibilidad de automatizar ciertos procedimientos dentro de una empresa. Específicamente se está discutiendo este tema a propósito de la huelga que está viviendo una empresa que se llama Litoral Press, que básicamente es una empresa que hace monitoreo y temas de comunicación. Entonces,
aquí la conocemos bien, para los auditores, es la que le manda los recortes diarios a los ejecutivos de una empresa de todo lo que se ha publicado respecto a su empresa, y quien lo puede hacer manualmente, un personaje se lee el diario y lo recorta, o lo puede hacer, me imagino, hoy día. Le pregunto a Pablo, pero yo creo que hoy día hay tecnología que te permite hacer eso. Google, pues el mismo Google lo puedes hacer, digamos.
Muy 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 fácilmente. Yo creo que acá hay que subir un par de escalones y analizar la situación. O ponerse a esto es como ponerse en su momento al desarrollo de la imprenta, al desarrollo de los autos.
Al fax y al internet. O sea,
porque una medida muy populista sería prohibir esto y tener pleno empleo, que todos nos dediquemos a escribir libros, el diario del día a día para que salga el día siguiente. Pero es una tontera, porque tendríamos pleno empleo, pero seríamos muy poco productivos y por ende seríamos todos más pobres.
Yo aprecio, Pablo, tu optimismo, pero dejemos que el abogado nos diga en qué estamos parados hoy día, porque la realidad es la realidad al final.
Sí, para explicarlo en términos simples, la normativa laboral, específicamente el Código del Trabajo en el artículo 381, establece la prohibición de parte del empleador de poder reemplazar trabajadores que estén viviendo o en un proceso de huelga, ¿ya? O sea, lo que prohíbe específicamente el Código del Trabajo es reemplazar personas.
O sea, usa el ejemplo del litoral 3. ¿Qué es lo que pasa específicamente ahí, entonces?
Lo que se está discutiendo es que esta empresa, estando en un proceso de negociación colectiva y con una huelga ya votada favorablemente por el sindicato, habría automatizado parte de procedimientos que eran efectuados por trabajadores. Pero como te decía recién, la normativa es bien precisa y clara. La norma del artículo 381 lo que prohíbe es reemplazar o contratar trabajadores estando una empresa en huelga, con un sindicato o varios sindicatos en huelga. Entonces, la normativa jamás ha establecido una prohibición de que el empleador, la empresa en este caso, se encuentre impedida de poder efectuar ciertas mejoras en términos de eficiencia o automatización a través de maquinaria. Porque como decía Joaquín, eso es como impedir la eficiencia, las mejoras de productividad. Obviamente que la empresa siempre puede buscar alternativas que le dé la tecnología y los avances tecnológicos de manera de poder mejorar la eficiencia y hacer mejor sus procesos en términos de producción y de calidad.
Me dejáis agregar solo una cosa. Cuando tuvo lugar la discusión pública sobre la reforma laboral, algunos dijeron: oye, esta es una reforma que va contra el empleo. Y obviamente en el sector de gobierno dijo: oh, lo típico, empresarios que están asustando y qué sé yo. Esta es una muestra real, lo que ocurre en el mundo real.
Lo que pasó en Francia, ¿cierto?
Y esto ocurre en el mundo real. Lo que te ocurre es que si tú tienes una norma que te impide reemplazar en huelga, muy bien, tú lo que intentas, por lo tanto, es automatizar los procesos, y eso va directamente en contra de los actuales empleos. Esto no quiere decir que no vamos a generar otros, pero esto, te quiero hay que tener mucho cuidado, digamos. Esta es una consecuencia del mundo real, no es una cuestión teórica.
Pero un ejemplo para que los auditores entiendan, en la minería. La mantención. Tú no puedes parar la mantención de ciertos equipos críticos. ¿Qué pasa si aparece un robot que te limpia las cañerías día y noche? Obviamente tú hiciste una mejora, no tiene nada que ver con el proceso. Yo distinguiría lo que dice el abogado Esteban García, de donde en el proceso de huelga no sería muy bien visto hacer la innovación, pero si la haces antes, si consigues un robot que te va a limpiar, ¿por qué te lo va a impedir el Código del Trabajo?
No, pero sí, yo creo que el pronunciamiento que ha hecho la Dirección del Trabajo puntualmente es para la huelga. Lo que está diciendo es que, mire, ahora en huelga, cuando la ley dice que impido el reemplazo, lo impido totalmente, ni por personas, ni por máquinas, ni por nada por el estilo. Y puede que gane la discusión ahora puntualmente y es políticamente correcto, pero la consecuencia final, miremos lo que va a ocurrir en el medio y largo plazo, es que esos trabajadores podrán volver de la huelga y van a trabajar un ratito, pero las máquinas los va a reemplazar, eso es un dato. Puede que ganen ahora y que la huelga sea efectiva y no la tengamos reemplazo, pero de aquí a 2 meses o 3 meses, cuando se acabó la huelga, se acabaron esos puestos de trabajo. Lo que fuerza esta legislación es introducir modificaciones que te eviten el riesgo de quedarte íntegramente paralizado. Eso es así de sencillo.
Yo concuerdo plenamente con lo que dice Joaquín. A mí, en todos los seminarios que me tocó participar en relación con la discusión de la reforma, y donde eran discusiones bastante técnicas, el ejemplo que se colocaba era precisamente que, sí, y me acuerdo perfecto, había diputados y senadores, la discusión, que era en sede académica, en foros universitarios, era que le preguntaban: ¿qué pasa si el día de mañana en un supermercado, de una cadena determinada de supermercados, el grupo que contempla a una parte de los cajeros de una de los tantos miles de supermercados que hay decide ir a una paralización y vota la huelga? Y hay un 90% de empleados de ese mismo local que no vota la huelga porque no pertenece a ese sindicato. Vendedores, reponedores,
los guardias de seguridad,
todo el resto del personal que podría incluso alguno estar perfectamente calificado para
ahora
poder reemplazar.
Que ir a huelga.
Exactamente. O sea, si hay 10 cajeros, que es el requisito, si hay 10 cajeros de un total de 200 empleados que quiere votar la huelga, tú no puedes abrir esos supermercados. Ese supermercado tiene que ser como dicen mucho, esto es ahora en serio, significa paralizar una empresa. Entonces, cuando paraliza el transporte, cuando paraliza el metro, cuando paralizan empresas que son absolutamente críticas, ahí vamos a tener un problema serio. Este tema además es bastante absurdo, porque como tú decías, oponerse al desarrollo o al progreso industrial es algo completamente absurdo. Yo puedo respetar la normativa laboral, pero el código del trabajo no puede impedir el progreso o el avance de la tecnología. Miren todos estos mecanismos, todos estos sistemas que hemos hablado en nuestro programa, todas estas tecnologías que hay hoy día que son absolutamente por vía tecnológica. Yo no sé si ustedes saben, pero me contaba a mí un amigo de una cadena importante que hoy día están haciendo todo el proceso de fabricación del pan con un ingeniero de sistema. Hay una máquina que costó hartos millones de dólares que hace el trabajo de 400 panaderos. Y perfecta.
Mira, si el mejor ejemplo para que los auditores entiendan, esto es prohibir por ley Uber. Sí, es muy difícil, porque al final va a aparecer un Cabify, va a aparecer otra empresa, pero al final esto es oponerse a la tecnología. Y ahí yo creo que hay un buen ejemplo ahí, lo que nos dice Pablo. Pablo, entiendo que la empresa ustedes estuvieron acá hace era un año más o menos cuando partieron esta idea de robotizar faenas de la terminación de la construcción de una vivienda e incluso un edificio. Hoy día que la construcción está tan complicada, más encima teníamos el problema, creo que hace un par de años no había gente para contratar, porque la minería, el señor Joaquín Villarino se lo llevaba todo. Y pagaba muy buenos sueldos, le parece bien.
Ojalá fuera mía, pero yo salgo a pasear el perro, no.
Pero cuéntanos un poco, ¿qué te parece escuchar esto? ¿Le ves algún asidero legal a tratar de proteger los trabajos de esta forma?
Como lo señalé brevemente, yo creo que no tiene ningún sentido el intentar oponerse a algo así. Nosotros en Baumax lo vivimos en carne propia y estamos trabajando en una industria de donde los problemas laborales son reales y de calidad que se experimentan obra a obra. Nosotros a través de Baumax logramos proponer el trasladar todo lo que se hace en obra con los problemas de productividad y de calidad en una fábrica,
en un ambiente controlado,
procesos controlados, ¿no es cierto? Claro. Con productividades medidas y con gestión y mejora continua. Y esto es oponerse al desarrollo de las tecnologías en todas las industrias. No creo que sea la forma correcta de avanzar. Yo me recuerdo lo que dijiste al principio del programa, Joaquín, de la brecha que hay en la industria de la minería para todo lo que es el permiso y el tema ambiental. Yo creo que en las reformas laborales tenemos esa misma brecha y probablemente más grande, donde no se permite adaptarse o flexibilizar las leyes laborales para que estos proyectos o estas industrias se desarrollen con la tecnología.
Oye, Esteban García, te quiero preguntar entonces, hagamos un poquito de ciencia ficción. Este puntualmente, en esta huelga específica, este caso de Litoral Press, donde la dirección del trabajo no le va a permitir atender a sus clientes mandándole a través de un robot los recortes y avisos del diario que le interesa a los clientes. Ya, mientras dure la huelga van a llegar a un acuerdo. ¿Qué va a pasar después? ¿Esta empresa va a ser impedida de adaptarse a la realidad del mundo?
O sea, en concreto, la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo del sector Providencia cursó una infracción el día viernes pasado, sosteniendo que era una práctica antisindical el reemplazo que se estaba haciendo, y lo instó a que...
Esto es para reírse, ¿eh?
Realmente, o sea, yo tengo copia del acta.
Yo me voy un poquito más hacia el llanto que hacia la risa, porque esto es muy dramático ya.
O sea, le dio un plazo para poder... dejar sin efecto todas estas medidas, que en el fondo básicamente, como bien decían, es una automatización de máquinas y robots. Eso es lo que hizo.
Señores auditores, ¿le digo lo que va a pasar?
No, perdona, y lo increíble es que ahora están adhiriendo otras empresas. Mira, a propósito, estaba justamente chequeando lo que está pasando en relación con la simpatía o la adherencia que está teniendo este tema. El presidente de uno de los sindicatos de metro, ustedes saben que se está por inaugurar, estaba en marcha blanca la nueva línea, que automatizada.
Un metro sin conductor.
Claro, va sin conductor. Y resulta que ahora el presidente de uno de los sindicatos del metro está diciendo que efectivamente esto podría considerarse que una práctica antisindical, porque el metro estaría yendo sin conductores y por tanto se estaría reemplazando a conductores del metro.
Entonces nos tenemos que ir caminando todos.
Es absurdo, tengamos que poner caseta de peaje en la costera norte para que el peaje no sea automático.
Es como ir hacia atrás en vez de aceptar y preocuparse por la modernidad.
Es que es como que el gobierno, cuando se inventó el fax, por proteger Correos de Chile, hubiera prohibido el fax, digamos. O prohibir después los que tenían empresas de no sé qué, prohibir el email.
Yo lo he visto en la agricultura. A mí me tocan muchos temas también agrícolas y temas que tienen que ver con la tierra. Hoy día muchos están arrendando maquinaria que hace el mismo trabajo que los temporeros y lo hace perfecto. Unas máquinas alemanas que se arrendan.
Te voy a contar una confesión, no voy a decir el nombre del santo, pero voy a decir el milagro. Él me dijo, y este es el dueño, me dijo: me sale un poco más caro invertir en la automatización de Nogales, pero dado como veo el ambiente laboral hacia adelante, que este balance supuesto se convirtió en una reforma sindical, no en una reforma pro empleo, prefiero hacer la pérdida hoy día y hacer la inversión. Y lo lamentable, lo dramático, es que una vez que ya está hecha la inversión, es muy difícil volver atrás. Entonces, señores, lo que les quiero decir a los señores legisladores, que cuando están pensando que Literal Press va a solucionar el problema, no lo va a solucionar, lo va a solucionar Google. Al final los clientes se van a cambiar a Google y van a pedir sus avisos vía Google.
Eduardo, pero yo creo que en esto hay que tener una doble mirada. Yo creo que aquí esto ocurre cuando no hay miradas más complejas y completas de lo que está ocurriendo en el mundo.
Orgánica.
Y por lo tanto tienes tú unas legislaciones que son súper puntuales, que tienden a favorecer a un sector, a un grupo de interés, los sindicatos. Y no, nadie hace doble clic y dice: a ver, parémonos un poquito, ¿qué ocurre si yo, por satisfacer la necesidad de este señor, miro un poco más la película? Entonces, aquí se abre una oportunidad, y es la oportunidad de la transformación profesional y técnica de este país. Entonces, hay que pensar que lo lógico es que introduzcamos máquinas en algunos, y hay
déjame decirte un punto. Lo que yo estoy viendo en esa área es que existe una tremenda oportunidad de que haya expertos en tecnología que puedan hacerse cargo, porque esto tampoco es que las máquinas se manejen solas, tiene que haber alguien a cargo.
Eso, pues, efectivamente.
Oye, les pido un favor, vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver precisamente con el tema que nos dice Esteban García y Joaquín Villarino, porque tenemos un experto en robótica que nos va a hablar precisamente cómo funcionan estas soluciones, y ahora no es la inauguración, ahora es después de un año.
Estamos cosechando los nogales.
Así es, estamos cosechando los nogales. Oye, vamos a una breve pausa y les recuerdo, como siempre, que si estamos en un ambiente de alta volatilidad, proteja su patrimonio, y una manera de hacerlo es con una clase de activo distinta, que son los bienes inmobiliarios, las rentas inmobiliarias. Hágalo a través de un experto, más de 20 años de experiencia, Independencia Rentas Inmobiliarias, www.independencia-sa.cl, donde podrá conocer los beneficios y también los riesgos que tiene esta clase de activo, que es distinta a las acciones y a los bonos. Y la excelencia de Deloitte, son más de 100.000 profesionales que están completamente involucrados en las más diversas asesorías técnicas, financieras, auditoría. Piensa en Deloitte.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con el día de hoy, con Joaquín Villarino, Esteban García y Pablo Kunenthal, gerente general de Baumax.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Naciones Unidas y busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que le afectan.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida: estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay siete formas, siete empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Que la cancioncita de todos los días no te quite el sueño. Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos. Y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo. Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información, visite www.bci.cl/empresarios.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
¿Qué tal? Ya estamos de vuelta, les habla Eduardo Martínez, estamos en Faro Económico. Les recuerdo, para los que se vienen incorporando, que estamos con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, Esteban García, socio director del estudio García Magliona y Compañía, y Pablo Kulenthal, gerente general de Baumax, donde vamos a centrar un poquito la atención de esta sección porque queremos terminar con algo positivo. Vemos que una de las oportunidades para mejorar la productividad de este país es aprovechar la tecnología, y dentro de esa, como nos decía Esteban, la tremenda oportunidad es la robótica, porque la robótica genera trabajos de mucha calidad, muy bien remunerados, pero necesitamos hacer el cambio, necesitamos que nuestro sistema educativo apoye esto, porque si no nos va a pasar como me soplaba mi amigo Gabriel Berselli, que en Argentina tú sabes que hay una ley sindical que obliga a que los ferrocarriles en el año 2017 todavía tengan fogonero. ¿Ah? Y ayudante fogonero. Entonces yo espero que el metro no funcione así, porque ya que yo sepa no funciona carbón. Pero les voy a resumir un poquito a nuestros auditores. Baumax es una empresa que justamente vio esta oportunidad hace varios años, invirtió más de 40 millones de dólares el año pasado con gran bombo, fue inaugurado hasta por el presidente de la República, la señora presidenta, y invirtió en algo que es automatización de la construcción en las etapas finales, precisamente porque hoy día hay mucha incerteza cuando tú entregas una obra como un edificio, en cuánto te vas a demorar en cumplir los requisitos, hay mucho reclamo, hay mucha estandarización que a veces no se puede lograr in situ, y a veces tenemos un problema de alta rotación de la calidad de la mano de obra o las personas, porque al final hay otras industrias que lo llevan. Entonces, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, qué tan positivo es, y van a seguir invirtiendo, también cómo están, cómo va la cosa.
Mira, Baumax, para explicarlo en simple, es una fábrica de elementos que replica una fábrica de autos, donde los autos van avanzando de estación en estación hasta que salen completos, listos para ser...
Para que el auditor se imagine, ¿qué es lo que sale al final?
Sale un elemento de hormigón armado, ¿no es cierto? Una pieza de Lego, para hacerlo súper en simple.
Ya, es una muralla, se puede imaginar una muralla completita.
Exacto, con ventana, puerta, todo lo que...
Con la instalación eléctrica, con el baño, con las escaleras.
Todo lo que el arquitecto diseñe en el proyecto, nosotros lo incorporamos y nos llevamos esa pieza de Lego, la llevamos a la obra y montamos el Lego, armamos el Lego. Y en 3-4 días tenemos una casa de hormigón armado lista con la obra gruesa para que continúen con las terminaciones. La gran gracia de esto, que sin cambiar la materialidad, nosotros fuimos capaces de darle flexibilidad en el diseño. O sea, esto no es un modular, no es un molde, yo puedo hacer la casa que el arquitecto defina, con una calidad muy superior a lo que se encuentra tradicionalmente en las obras de hoy, y en tiempo récord, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos incorporando tecnología.
¿Puedes software. Decir el tiempo? Porque yo creo que eso es re importante. ¿Cuánto te demoráis entre que te llegó la orden y dice ya, constrúyeme una casa, entre preparar...
Estamos hablando un edificio pequeño.
O un edificio.
Pero ponlo en una casa. Una casa se puede demorar un año.
Una y más también. Una casa hecha con arquitecto, el sistema tradicional.
Aquí sale del arquitecto. Desde que el arquitecto dijo y el dueño dice, apruebo el plano, y tú metí a los maestros, y te puede demorar un año en tener una casa. A mí se me ocurrió reformar la mía. Llevo 7 meses.
me demoré casi 2 años en arreglar la mía.
Llevo 7 meses.
Mira, para comparar...
Y mi matrimonio subsiste, lo cual...
Oye, todo dice lo mismo.
Debo decirlo públicamente.
Hubieras conocido a Baumax antes. ¿Cuánto te demorarías con Baumax?
Para comparar peras con peras, efectivamente el plazo de construcción de una casa es un año aproximadamente, pero la obra gruesa deben ser 6 meses, yo creo, porque las terminaciones son muy lentas. Nosotros hacemos obra gruesa. Nosotros, del plazo tradicional de 6 meses de una obra gruesa, yo una casa de 140 metros cuadrados la produzco en un día, la llevo en uno y la monto en 3. O sea, yo en una semana termino la obra gruesa.
¿Cómo estarías de tranquilo? En un mes tienes tu obra gruesa que es el 60%
de la obra. Y la calidad, todo es...
La calidad es muy superior a lo que se encuentra
actualmente.
¿Aguanta
un temblorcito,
no?
Sí, sí.
Oye, deja contarle una cosa que yo creo que es bueno decirlo. La tecnología, de partida, no les va a pasar lo del Litoral Press porque es todo robótico. Realmente están usando tecnología alemana de punta o suiza, ya no me acuerdo de dónde es, pero láser, todo hecho 3D.
Es una tecnología alemana que básicamente logra conectar lo que diseña un arquitecto en el computador.
O sea, el archivo...
El AutoCAD, ¿no es cierto?
AutoCAD,
el Revit,
en 3D.
El robot es capaz de interpretar el plano en un computador y llevarlo a un elemento de tamaño real sin interpretación humana. Es como una impresora de hormigón armado.
Oye, para los auditores, esto es una impresora 3D, pero de una escala de casas. ¿Ah? Pero en el fondo usted le pasa el plano, que se lo hace el arquitecto, y le entrega como resultado, sin que intervengan manos humanas, digamos.
Exactamente.
Decisiones.
Y esa es la gran gracia, porque yo como divido una vivienda en elementos, o sea, armo un Lego, después para que el Lego me calce en obra, tiene que ser construido con precisión milimétrica, porque si no, el Lego no calza. Y eso lo hace un robot. Todo el dimensionamiento y el trazado de un elemento lo hace un robot leyendo el plano que diseñó el arquitecto. Y ese es el corazón de esta tecnología. Y nos demoramos aproximadamente 3 años en el desarrollo. Y yo te diría, el 80% de ese tiempo fue en las soluciones estructurales que tú me preguntas, Joaquín. Estuvimos trabajando con DICTUC de la Universidad Católica y con la Oficina de Ingeniería Sirve, que lidera Carl Lüders, un ingeniero muy reconocido, y Juan Carlos de la Hiera, que es el decano de la Facultad de Ingeniería hoy día.
Gran personaje.
Muy profesor mío.
Muy visionario, además. Le ha puesto toda una impronta a la facultad.
Efectivamente. Bien destacable.
Para profesor mío de la escuela. Sepan, uno es el creador de estos sistemas de absorción de
sísmica
y que se venden en todo el mundo, y el otro es el gran profesor de muchos años en la universidad.
Efectivamente. Y con ellos estuvimos diseñando, haciendo ensayos, obteniendo los resultados, rediseñando, iterando, hasta que llegamos a la solución nuestra propia propietaria y mandamos a hacer una casa a Alemania, una piloto, y la trajimos en contenedores. Y armamos nuestra primera casa en Chile hace ya casi 2 años, la cual ya ha sufrido varios sismos, de hecho uno 7.4, el de Coquimbo hace varios meses, y no hemos tenido ningún problema. Así
oye,
que
Pablo,
podemos decir
nos
que
nos quedan breves minutos, pero entiendo. Dos preguntas. En concreto, ¿qué problema crees tú que le solucionas a los usuarios, que en este caso son principalmente constructoras, entiendo, que no trabajan con personas naturales? Y lo segundo, ¿cuál es el costo de tu solución? ¿Cómo anda cuando uno la compara con la construcción tradicional? ¿Es más cara, más barata? ¿Cómo se ven esos beneficios?
Mira, los beneficios, para ser breve, porque sé que nos queda poco tiempo, te diría, una menor cantidad de colaboradores en obra, y eso te conlleva transporte, accidentes, mermas de materiales, y una mayor rapidez en el proceso constructivo, con un impacto directo en los gastos generales, ¿no es cierto?, y en la gestión de la obra. Así que los beneficios son infinitos, y por eso...
Pero si yo los cuantifico, al final me sale más barato que lo que le preocupa aquí a don Joaquín.
Sí, sin duda, sobre todo la minería, que los estándares de la minería son altísimos, y construir en minería es muy difícil. O sea, yo creo que de hecho tenemos un mercado.
Claro, imagínate objetivo. Construir a 3.000 metros de altura versus tenerlo, llegar y armarlo.
Y montar, digamos. Ya.
Tenés que pedir el permiso para que entre a la obra 5 gallos, que maneje el camión y que no a 300.
Así que, bueno, y en cuanto a costos, yo diría que somos muy competitivos, y así lo han confirmado todos los contratos que ya hemos cerrado, tanto en el segmento de casas como en el segmento de edificios de 5 pisos.
Pero si te contratamos, ¿sale lo mismo que lo que decía Joaquín o más caro? ¿Cuánto más caro?
No, para ustedes es mucho más barato.
Cerrado.
Oye, bueno, felicitarlo. Entiendo que además están con planes de ampliación de la planta. La planta está sobrevendida, parece ya.
Mira, hemos tenido una recepción súper positiva de los clientes, así que tenemos un muy buen problema delante nuestro. Y estamos ahí convenciendo a los inversionistas de continuar con este proceso. Creo que tenemos un tremendo mercado frente
bueno,
a nosotros.
Aquí en Faro Empresarial lo estamos ayudando, porque van a tener muchos clientes, muchos llamados inmobiliarios. Ojo con esto. ¿Ah? Y si no, le preguntan a Esteban García, que los va a asesorar ahí, para que no tengamos los problemas laborales. Muchas gracias, Joaquín Villarino, por habernos acompañado. Lo mismo a Pablo Kulenthal de Baumax, y a Esteban García del estudio García Magliona y compañía.
Muchas gracias.
Y los invito a seguir en Compañía de Agricultura, y viene directo al grano.
Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.